Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, queridas oyentes de Entre Amigas, recibirlas una vez más. Hoy vamos a estar hablando de la ley del aborto a partir de un libro que fue publicado en estos días en Uruguay. Está analizando los resultados desde que se aprobara en 2012 la legalización de esta práctica en ese país. Antes de meternos en ese tema, recibo y saludo a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? Es un gusto siempre estar contigo y con nuestras amigas. Y como decías hoy, bueno, hablando de un tema que la verdad nos trae mucha tristeza, ¿no? Uh-huh. Y nos acongoja bastante, pero está bueno abrir los ojos y empezar a analizar por ahí un poquito más.
Ver cómo a otros países les ha ido en momentos en que Argentina aprobó recientemente esta ley. Exacto. Y otros países como Chile también la debaten por estas horas. Nos vamos a meter en la entrevista minutos nada más, Vito. Vamos a hablar de este libro que están publicando estas profesionales. Son uruguayas, una de ellas argentina. ¿Qué nos está dejando la ley del aborto? Es el nombre del libro, ¿no?
Sí, nos van a estar hablando, bueno, a partir de algo que surgió en, uh-huh, en su corazón, de una inquietud. Ellas son una escribana, una licenciada en psicología y una psicóloga social. Uh-huh. Son Yanela Loise, Dina Boyadji, uh-huh, y Viviana De Luca. Y hacen un resumen, uh-huh, de las diferentes etapas que tuvo el tema de la aprobación del aborto, pero también los efectos que ha tenido eso en la sociedad. Así que, si te parece, Vito, las escuchamos.
Breve pausa y ya venimos.
Tu palabra es como aceite sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía.
¿Qué nos está dejando la ley del aborto? Es el libro de Yanela Loise, Dina Boyadji, Viviana De Luca, sobre el que vamos a estar charlando a continuación. En Uruguay, la ley 18.987, la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo del año 2012, reguló el aborto en Uruguay. Esto significa que la práctica no está penalizada si se cumple dentro de las primeras 12 semanas de gestación, 14 en caso de violación y siempre que la mujer cumpla el procedimiento establecido en la ley. Vamos a estar charlando de este libro junto a Dina y junto a Viviana De Luca. ¿Cómo están? Bienvenidas. Un placer tenerlas a las dos. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No pudo estar Yanela con nosotros, quien también es parte de este precioso trabajo que yo les decía. Tengo acá el libro a mi derecha, ya vamos a estar hablando de ello. Yanela, que decimos, reiteramos, no está con nosotros, pero es parte de este trabajo, es escribana pública. Dina es licenciada en psicología, se desempeña en el ámbito clínico educacional también. Trabajó 3 años en el Hogar Porvenir del Centro de Promoción por la Dignidad Humana para madres que no quieren abortar. Ayuda a personas que pasan por las consecuencias emocionales del aborto. Y Viviana De Luca es argentina, es docente por el Instituto de Profesores Artigas en Enseñanza Secundaria, psicóloga social en la Escuela de Psicología Social Pichón Riviere, integra el Grupo de Apoyo a los Supervivientes de Suicidio. Vamos a hablar de este libro entonces. Voy a comenzar hablando directamente por la portada, me llamó mucho la atención. Es una olla a presión, está en 250 grados y hay vapor. Además, allí sale la palabra violencia. ¿Por qué esa portada?
Bueno, porque vieron que el agua, cuando se pone en una olla a presión, que es agua fría, uh-huh, ¿con qué velocidad entra en ebullición?
Claro.
Una velocidad tan grande, y así pasó, siendo aprobada la ley en fines de 2012, sí, ya en diciembre se puso la ley, ya se comenzó, sí, a abortar, uh-huh, ¿no? Era legal, y vimos ahí que la violencia aumentó de tal manera que con datos oficiales vimos que hubo aumento de suicidios, de homicidios, de accidentes de tránsito, uh-huh, pero era una con datos oficiales, lo tenemos ahí, uh-huh, que es algo que sorprende cómo puede ser eso, cómo, uh-huh, puede ser esa violencia tan grande. Nosotros lo vemos desde el lado espiritual.
Claro. Eso le iba a preguntar, porque si ustedes exponen esto, por ahí va a haber mucha gente que diga, bueno, pero ¿qué tiene que ver el aumento de determinados delitos con la ley del aborto? Hasta les parezca ridículo. Ustedes hacen una vinculación interesante, que es la vinculación espiritual. Hay sí. consecuencias espirituales, ¿entienden ustedes?
Sí, porque nosotras consideramos que el haber abierto una puerta hacia la muerte violenta de una persona inocente abre también la puerta hacia la violencia incrementada en otros tipos de muertes violentas.
Claro.
¿Se entiende?
Sí.
O sea, matar a un inocente de esa forma tan violenta va también a hacer que se multiplique la violencia hacia las demás personas. Y ahí entran todos, adultos, niños, jóvenes.
Claro, ustedes lo dicen en el libro, dice, consideramos que haber resuelto despreciar la vida desde la concepción
Exacto.
o durante cualquier etapa de la gestación trajo como consecuencia el aumento de la violencia en sus más variadas formas, no encontrando las autoridades las medidas necesarias para revertirla. El problema está ahí, entienden ustedes, las autoridades no son conscientes y hay una solución, o que ellos entienden que es la solución, pero que en realidad está causando otros problemas.
Exacto, exacto. Por eso nosotros también en el libro no solamente hablamos de todas esas situaciones que se han incrementado en nuestro país y también en el mundo, en otros países donde también se ha despenalizado el aborto, sino que también buscamos soluciones, buscamos ayudar y tratar de ver cómo se puede revertir esto. Y por supuesto también le pedimos a la Iglesia que empiece a movilizarse en cuanto a este tema, porque queremos tratar de ayudar a nuestro país para que esto no se siga incrementando.
El libro entonces repasa datos, no sé si me pueden hacer un poco un resumen de lo que contiene el libro. Hay datos, hay argumentos,
hay
también.
Hay historia, hay mucha historia.
Historia.
Sí, se hace una historia de lo que ha sido desde la fundación de nuestro país hasta nuestros días, lo que ha sido el tema de la ley.
Ajá.
Cuántas veces se presentó, cuáles fueron los proyectos, quién los presentó, qué pasó, qué cosas pasaron en el medio, hasta la despenalización en el año 2012 y después continúa.
Claro.
Lo que continuó pasando, año 2013, 2015, 2016, 2018 con la ley de trata. Y y después, bueno, lo que pasó en el año pasado durante la emergencia de COVID también está puesto. Entonces quisimos no perder nada de todos los datos, por eso puede ser un libro de consulta también para tener idea de qué es lo que viene sucediendo con la ley durante todos estos años.
¿Qué pasó específicamente en el tiempo de pandemia?
En el tiempo de pandemia, si bien habían algunos servicios que estaban suspendidos, ese no.
Claro.
El de IBE no, se suspendió.
Claro.
Ese continuó.
Ajá.
¿No? Y se hizo hincapié en que los derechos de las mujeres en este sentido iban a estar presentes.
Claro.
Como una garantía.
A lo largo de estos años, ¿cuál es el resumen en cuanto a datos? ¿Han aumentado los abortos? ¿Han disminuido? ¿Cuáles son los datos que se manejan?
Sí, uno de los argumentos era que iban a disminuir los abortos,
ajá,
¿no? Como para despenalizarlo. Pero en la estadística que tenemos, en realidad vemos que aumentó. En el año 2019 tenemos un total de 10.210 abortos. En el año 2020 no tenemos el dato porque todavía no se ha
procesado.
Pero sí ese. Si bien en el 2018 hubo 10.373 y en el 2019 10.210, o sea, esa variación de ciento y algo no es significativa en el sentido de decir igual se mató un montón de gente.
Claro, claro. ¿No?
Y la cuenta que nosotros hacemos en determinado momento es que al día de hoy hay un estadio centenario lleno de niños que han sido abortados, que ahí es un total de 65.202.
Claro, desde que se implementó la ley.
Hasta fines de 2019.
Claro. ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes hacen como profesionales de esta interrupción voluntaria del embarazo? Ustedes citan también otros ejemplos a nivel mundial. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen?
El balance es terrible.
Ajá.
El balance es lamentable, ¿no? Que de verdad tenemos que hacer algo como iglesia, como cuerpo de Cristo, y poder dar una alternativa, soluciones. No queremos que se pierdan más uruguayos, ni tampoco queremos que se pierda más nadie en el mundo, ¿sí?
Claro,
son personas que tienen derecho de nacer y tenemos que buscar alternativas. Pensamos varias alternativas y lo ponemos en el libro.
Claro.
Hablamos de familias amigas que pueden estar ayudando a que una mamá diga, bueno, yo en este momento no puedo tener a este bebé. Bueno, pero hay una familia que sí lo puede tener un tiempo hasta que vuelva contigo o sea adoptado. Uh-huh. O sea, las alternativas pueden ser esas. Por otro lado, consideramos también que la iglesia puede ser una fuente de ayuda en no juzgar, en no estar dándole con un mazo por la cabeza a una mujer que ha quedado embarazada dentro de la iglesia.
Claro.
Para que esto no siga sucediendo. Y ayudarla en el amor de Cristo, ¿no? Cada uno de acuerdo a sus reglas, pero sabiendo que Dios nos ama y que hay un perdón y una restauración de la mujer. Y otras cosas más que proponemos también, ¿no? Dar charlas sobre educación en sexualidad a los jóvenes, adolescentes, jóvenes. Tienen que saber que ahí tiene que haber respeto, tiene que haber compromiso, amor en un noviazgo, abstinencia. Y eso solo se puede enseñar en cuando uno también está practicando eso, ¿no? Porque no es haz lo que yo digo y no lo que yo hago, sino que justamente es hacer esas dos cosas, ¿no? Hacerlo y a su vez ayudar a otro que también lo pueda aprender, ¿no?
Es luchar por la vida de los dos. Exacto. Vos hablabas del derecho del no nacido.
Exacto.
Y además también por las consecuencias, ustedes trabajan mucho la parte psicológica de las consecuencias que trae un aborto, ya sea, ustedes lo van a explicar mejor que yo, pero en otros momentos ustedes señalan también, por ejemplo, sensaciones o intentos de suicidio.
Sí, sí. Ajá. Sí, Dina es psicóloga clínica. Ajá. Ella te va a contar los casos que ha tenido de gente que ha abortado, que es todo oculto, siempre esto es oculto. Y yo que trabajo con grupos de personas que tienen idea de suicidio o han intentado suicidarse, o familiares que se le ha suicidado alguien cercano, te puedo decir que he tenido casos de que he escuchado que habían abortado y después con el tiempo eso le queda y una de las consecuencias es eso, que no quieren vivir más, porque la persona que intenta suicidarse no es que quiere morir. Lo que quiere es dejar de sufrir.
Claro.
Por eso es esas emociones tan, tan feas que está sintiendo, no las aguanta más. Entonces quiere, y claro, con el síndrome posaborto, que ella, Dina, que es psicóloga y lo ha atendido, personas que no lo pueden superar, entonces quieren dejar de vivir, porque el sentimiento de culpa es tan grande, y esto pasa en la iglesia. Nosotros por eso trabajamos, esta idea es mostrarle a la iglesia que no lo consideren algo natural esta ley de que ha despenalizado el aborto, que desde el principio tiene algo que está mal. No es interrupción voluntaria del embarazo. Esta es la ley de aborto. Ella te lo puede explicar bien qué diferencia hay entre interrupción voluntaria del embarazo y aborto. Hasta ahí nos están engañando. Y claro, engañan a toda la sociedad. Y bueno, y a la iglesia queremos mostrarle esto. Estén alerta, miren lo que está pasando. Nos están queriendo engañar. Con el tema también de la salud sexual y reproductiva. Uno que con ese concepto, ¿qué piensa? Y bueno, que va a tener una educación sexual. Y no, la salud sexual y reproductiva, que acá en el libro lo está bien desarrollado, ¿qué significa? Ahí terminan estar de acuerdo con el aborto. Abortar. No con una educación sexual sana. Que lo hemos visto, yo lo he visto, yo voy al Pereira Rosell, mi iglesia prepara Juárez y vamos a llevar esos a las mamás que recién han tenido familia y les digo que he hablado con ellas, todas con las que he hablado, les digo el 100%, no se les pasa la idea de aborto, para nada se les pasa esa idea. Eso sí, tiene un montón de hijos. Sí veo bien que el Pereira Rosell está trabajando mucho con los parches.
Estamos hablando de un hospital que es sobre todo es público, para familias más de bajos recursos. ¿No está un poco vinculado ahí también esa determinación que tienen de acuerdo a clase social? También eso influye un poco, ¿no?
Claro, porque cuando hicieron la ley, que era uno de los argumentos principales, era para la gente de bajo recurso tener esta ley.
Claro.
Y son las que no abortan.
Claro.
Realmente eso.
Muchas personas que enfrentan esta sensación que ya hablaba recién, Dina, pero que no saben por ahí que está vinculado con... O tal vez sí lo saben, pero no saben cómo lidiar con ello. Hay formas de enfrentar esto, ¿no?
Sí, porque siempre implica la elaboración de un duelo.
Claro.
Por ese ser que no está. y que no va a estar.
Claro.
Pero en la mente de esa persona sí está, pero está de una forma violentada, digamos. Mm. Entonces es muy difícil lidiar con eso. Por eso es importante hacer ese proceso de duelo en un proceso terapéutico.
Claro.
Y de hecho lo hemos elaborado con algunas pacientes que han pasado por esta situación.
¿Has trabajado con eso? ¿Hay resultados positivos? Lo voy a decir positivos porque es un trabajo muy largo. Sí, digo positivos, pero digo, no es de un día para el otro.
No.
Lleva un tiempo, tiene sus consecuencias, pero hay formas de lidiar con eso.
Hay formas.
Y de tener una vida saludable y positiva, ¿no?
Sí, porque lo que más cuesta es perdonarse.
Claro.
Que la persona se perdone. A veces son personas que saben que Dios las perdonó, pero ellas no se pueden perdonar. Claro. Por eso hay que ayudar mucho en esto.
¿Las edades de las muchachas que abortan? ¿Hay de todo?
Hay de todo.
¿No tiende a pensar en mujeres más jóvenes? Tal vez no es así. ¿Hay mujeres de más edad que abortan también?
Hay más o menos de todas las edades.
Claro.
Más o menos de todas las edades. Pero creo que hay un incremento entre 20 y 30 años.
Ahí está.
Por ahí.
¿Cuál sería, según ustedes, por ahí hay alguien que está escuchando, que pasó por la situación, que está pasando por la situación, un embarazo que está dudando de si llevarlo a término o no? O por ahí hay una persona que tiene un familiar o alguien cercano que está atravesando esta situación. ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cuáles las alternativas que se manejan? ¿Qué se puede hacer ante un caso como este?
Bien, primero que nada, que trate de consultar con alguien que pueda tener estos valores, ¿no? Uh-huh. Nosotros dejamos un mail adentro del libro que se llama podemosayudarte20@gmail.
Bien.
Y donde ahí la persona puede consultar con total libertad y vamos a tratar de orientarla y de decirle cuáles son las alternativas, ¿no? Por un lado, si el tema tiene que ver con lo económico, tenemos instituciones y lugares a donde ayudarla, a donde derivarla, que la van a ayudar enseguida.
Bien.
Por otro lado, si tiene que ver con la presión que está sintiendo de la familia, también puede consultar y podemos tratar de ver cuáles son los mecanismos como para que ella continúe con el embarazo, ¿no? Y no tenga que abortar. Y después, bueno, hay otras cosas que podemos hacer, ayudarla y acompañarla durante el proceso de la gestación, acompañarla a clases de parto. De hecho, estuve en una institución el lunes, que fue el lugar en donde estuve también trabajando por 3 años, y ellos están haciendo un trabajo hermoso con las embarazadas y con las personas que quieren continuar su embarazo. Entonces, podemos hacer diferentes coordinaciones ahí y tratar de ayudar. Y como decía también Viviana, hay iglesias también cristianas evangélicas que están buscando llevar una ayuda económica.
Ajá.
¿No?
Vos en otras oportunidades mencionabas las dos un aspecto interesante de que esto también pasa dentro de las iglesias. Tendremos a pensar de que son personas no creyentes, lamentablemente se da en el ámbito de las iglesias, pasa, es algo que es así. El problema es que a veces el entorno no lo comprende y tiende, vos lo decías, a juzgar a las personas también. ¿Cómo podemos ayudar y cómo podemos enfrentar una situación como esta?
En la iglesia, que nada, despertándonos.
Ajá.
Y empezando a ver de que no somos perfectos, ¿no? Y que puede pasarle a una pareja de novios que tuvo sus relaciones fuera del matrimonio y quedó embarazada la muchacha. Y lo hicieron los dos, entonces hay que trabajar con los dos. Pero yo sé que hay reglas y que por supuesto hablamos siempre de la abstinencia hasta el matrimonio y estamos totalmente de acuerdo y por eso también hablamos de hacer talleres con los adolescentes y los jóvenes para que aprendan a respetarse, amarse y a comprometerse y que el amor tiene que estar visto en todo lo que hacemos, ¿no?
Claro.
Entonces, por un lado no juzgar, pero por otro lado también ayudar y ayudar a que la persona continúe ese embarazo.
Claro.
Porque es cierto, somos seres humanos y siempre vamos a mirar a esa persona y vamos a decir, ¡ay, quedó embarazada! ¡Ay, qué horrible! Bueno, pero a ver, ¿qué es preferible? ¿Que tenga su bebé o que lo aborte en silencio sola, sufriendo después todas las consecuencias?
Claro.
¿No? Entonces, bueno, mostrar el amor de Dios en eso también. ¿Qué hubiera hecho Jesús en una situación así?
Claro.
Pero también en la iglesia tenemos testimonios de personas, de mujeres que han abortado y cuando han recibido a Cristo en sus vidas, sintieron el perdón divino. Claro, claro. Y bueno, tenemos, yo en mi iglesia tengo una hermana mayor que ahora está ya hasta que pierde la memoria, pero cada vez que he ido al Palacio Legislativo, ella, la que estaba constantemente orando por mí, no usaba el celular, pero ella se buscaba la manera de buscar un celular y llamarme. Ella había abortado como 3 o 4 veces antes de recibir a Cristo, y ella decía, seguí adelante. También tenemos una conocida nosotros, que es una de las que nos ha apoyado, escriba en este libro. Son personas que han abortado, recibieron a Cristo, lo tienen bien claro que el Señor las perdonó, porque era el morir en la cruz que hizo. Ahí somos redimidos por Él, y bueno, y ahí todos nuestros pecados son perdonados, pero lo tienen claro. El problema es que dentro de la iglesia no nos damos cuenta, pero hay personas que no tienen una fe inmadura, y que no entiende que Jesús las perdonó.
Sí.
Eso. Y te voy a contar algo, que en la Biblia en ningún momento habla de aborto ni de feto, no se habla de eso.
Claro.
¿Sabes que en el Antiguo Testamento, cuando un bebé estaba dentro del vientre de la madre, se lo nombraba con la palabra Yeled?
Ajá.
Yeled, eso está en Éxodo 21. Ese bebé, esa palabra Yeled, era la misma de que un nene de 5 años para un adolescente, era la misma palabra.
Claro.
Porque no existe para la Biblia, en el Antiguo Testamento, no existía un feto, era un bebé.
Claro.
Y en el Nuevo Testamento también, hay una historia que todos la conocemos, cuando María fue a ver a su prima Elizabeth, que ella no sabía que estaba, ella, bueno, sí, el arcángel Gabriel fue, se le acercó, le dijo que iba a concebir un chico, pero ella no imaginó, y cuando llega a ver a su prima Elizabeth, y Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista,
claro,
¿qué hace? Bendita tú eres entre todas las mujeres. Elizabeth, estando embarazada, que el bebé se le movió,
claro,
y ahí dice, no dice feto, ¿sabes qué? En el Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra en griego es brefos, que es la misma que usó Jesús cuando se le acercaron los niños, que los discípulos quisieron alejarlo, o cuando se menciona la historia del faraón cuando quiso matar a los niños en Egipto. Usaba la palabra esa, brefos, o sea que es la misma de un bebé en el feto que la de un niño hasta el adolescente.
Claro.
Era la misma palabra. No existía en la Biblia. Y después David en el Salmo 139, él habla de que estaba en las entrañas,
claro,
ya había sido creado, y también lo dice Jeremías, como habla de que fueron antes de nacer, ya estaba su vida, Dios lo había proyectado, tenía ya toda su vida proyectada. Por eso, si la palabra de Dios dice eso acerca de lo que es un bebé no nacido, ¿cómo no vamos a considerar los creyentes de que esto es muerte? Esto es muerte. Como se dice, hasta ahora, desde el 2012 hasta ahora, tenemos 65.202 niños no nacidos. Que ahora esta semana, el 25, el jueves, va a ser el día, no en el Uruguay, sino mundialmente, es el día del niño no nacido.
Claro.
Que ahí vamos a presentar el libro.
Ahí van a presentar el libro.
Del niño por nacer.
El niño por nacer.
Un libro, entonces, que, bueno, se titula, reitero, que nos está dejando la ley del aborto. Les quiero pedir una línea final con respecto a que me digan, bueno, dónde la gente puede adquirir este libro. Está recién salido del horno, como
sí,
dicen, ¿no? Está calentito acá. Pero, ¿cómo bueno, pues, se puede obtener el material? Tal vez, el libro en las manos, pero también electrónicamente. ¿Qué formas hay?
Podemos dejar los teléfonos.
Sí,
muy bien.
Están los celulares, por ahora los celulares, todavía no hemos hecho, como salió hace pocos días.
Poquito dejamos días. El contacto entonces,
sí.
Y se comunican entonces,
sí,
con ustedes, ¿les parece?
Sí,
para
sí,
quien
sí,
esté interesado, es un mail tal vez, o...
Claro, el mail quiera. Puede ser el mismo, podemos ayudarte, bien, 20@gmail.com, y si no, se pueden comunicar con ustedes a la radio y ahí
y
mismo nos dicen,
llegar.
Ahí está, nos dicen a nosotros y lo hacemos llegar.
Muy bien.
Y tenemos, lo que sí queremos decir, que tenemos el apoyo, a pesar de que el libro es para despertar a las iglesias,
ajá,
tenemos el apoyo de nuestros pastores. Las tres vamos a iglesias diferentes,
ajá,
pero nuestros nuestros pastores están orgullosos de este libro.
Bueno, no sé. Muy bien, los felicito, les quiero agradecer por haber compartido este trabajo, también el trabajo de ustedes, que es difícil resumir en este poco tiempo, pero sin dudas agradecerles y alentarlas a que continúen trabajando, como siempre los micrófonos abiertos para ustedes, así que bueno, a Dina, a Viviana, muchas gracias por estar con nosotros, que pasen bien.
Muchas gracias, gracias a ustedes.
Gracias. Interesante lo que compartían estas profesionales en este libro, entonces, un tema súper complejo, se entienden todas las posturas, esta es la nuestra, uh-huh. Y nosotros, más allá de eso, queremos dejarle, porque además de las opiniones personales que podamos tener, siempre vamos a decir que nos regimos por lo que dice la palabra de Dios, concretamente lo que dice Dios al respecto de este tema, ¿no, Vito?
Sí, totalmente, y por eso tenemos una reflexión para compartir con ustedes de la Biblia Mi Día con Dios. Se trata de la compasión de Cristo. Dice así: sin duda fue maravilloso ver a Jesús recorrer las ciudades y las aldeas, escuchar sus enseñanzas y experimentar un toque sanador de su mano. Aún más precioso habrá sido ver en sus ojos la compasión que tenía por las personas. Según el diccionario Larousse, la compasión es el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Si solo pudiéramos tener una décima parte de la compasión que sintió Jesús, entonces veríamos las multitudes de la manera muy diferente. Dios quiere que veamos a nuestros familiares, amigos y compañeros, a nuestra comunidad, nuestro país, nuestro mundo, con ojos llenos de compasión. Necesitamos la compasión, benignidad, bondad, misericordia que Jesús sintió en su corazón por las personas. Solo así seremos movidas a llevar el Evangelio a los perdidos y tocar su corazón con el amor de Dios. Solo así sentiremos la necesidad de ganar armas para Cristo. Solo así veremos que las multitudes están desamparadas y necesitan de un pastor. Pidamos que Dios nos dé la compasión de Cristo y que podamos llevar a muchos para que conozcan al Pastor Eterno. En el cielo veremos el fruto de nuestra labor, las almas que hayamos ganado para Cristo. Señor Jesús, danos compasión.
Muy bien, nos quedamos con esa palabra, Vito, de compasión sobre todos estos temas. Nos quedamos además con el final del programa porque tenemos que compartir las vías de comunicación. Les decimos rápidamente que nos pueden escribir a entreamigas@llamadaweb.org, nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org, nos pueden buscar en Instagram, @entreamigasllamada, y en WhatsApp, la vía más rápida, digamos, 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.